Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
Puerto Rico vuelve a estar de celebración gracias a un boxeador. Esta vez se trata de José Pedraza, el hombre al que apodan Sniper, que el pasado sábado en Glendale, Arizona, se proclamó nuevo campeón de las 135 libras versión OMB tras vencer al mexicano Rey Beltrán en una demostración espectacular. Les habla Noel Algarín Martínez, le doy la bienvenida a este podcast Tiempo Extra, donde hoy, junto al colega Esteban Pagán, estaremos hablando con José Pedraza.
Saludos, Noel, saludos a todos los que nos escuchan. Sin duda, José, lo increíble de Pedraza es cómo se ha podido reponer de ese revés contra Gilberta Davis y ha vuelto a la cima del boxeo y se establece como uno de nuestros principales exponentes ahora en este deporte.
Así que les invitamos a seguir con mucho detenimiento esta entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle Esteban Pagán y yo a tanto a José Pedraza como su entrenador y papá, Luis Espada, que nos develan un poco los secretos de cómo fue que se prepararon para vencer a Beltrán y sobre todo, qué tienen para vencer a Vasyl Lomachenko, que es el rival que se presenta en el horizonte en una potencial pelea que se celebraría el 1 de diciembre. Así que les recuerdo también, aprovecho antes de la entrevista con Pedraza, que nos busquen en todas las plataformas para escuchar podcast. Tiempo Extra está disponible en Spotify, está disponible en iTunes, en Google Play, entre otras, así que busque su plataforma de escuchar podcast favorita y muy importante, suscríbase para que así esté pendiente a todo lo que estamos haciendo en este podcast. Damos la bienvenida al recién coronado campeón de las 135 libras de la Organización Mundial de Boxeo, José Sniper Pedraza. Bienvenido al podcast Tiempo Extra.
Saludos, saludos, muchas gracias por la invitación.
Bueno, empecemos por lo que dijiste antes de esta pelea del sábado ante Rey Beltrán, a quien venciste por decisión unánime en Glendale, Arizona, una pelea que se pudo ver a través de ESPN. Ya habías anticipado que íbamos a tener una victoria amplia. ¿Qué te daba la confianza para ya desde antes del combate del sábado poder expresarte en esos términos? Normalmente la gente es como cuidadosa, ¿no? Sí. No, claro. Sobre todo con una pelea tan dura.
Sí, sí, definitivamente. Mira, la confianza estuvo siempre en mi entrenamiento. Siempre estuve bien confiado en todo el entrenamiento que realizamos, en mi enfoque. Tuve un enfoque impecable. Y siempre pensando en Puerto Rico, en la familia, en que esta victoria iba a ser para ellos.
Sniper, cuéntanos esos primeros asaltos. Realmente tú fue contra un rival mucho más experimentado, veterano, pero te viste en control durante toda la pelea. Cuéntanos si al subirme al ring, esos primeros asaltos, ves a Beltrán de frente a ti, y era lo que esperabas o te sorprendió, tal vez, oye, espérate, yo soy muy superior a este tipo, voy aquí a cambiar un poco la estrategia. ¿Cómo fueron esos primeros asaltos y tu adaptación al combate?
Sí, definitivamente. Pensé que iba a ser... de hecho, en momentos dados, la pelea se puso un poco difícil para mí, pero logré hacer mi ritmo de pelea. Volver al ritmo de pelea que teníamos. Siempre pensé que iba a ser más difícil, pero pues la estrategia pues funcionó a la perfección y mira, así fue el resultado adecuado con la estrategia que seguimos al pie de la letra.
De hecho, aprovechamos que tenemos aquí al entrenador Luis Espada. Luis, en los asaltos intermedios se te vio en televisión diciendo ese asalto lo perdimos y pidiéndole que volviera a desplazarse, usar el jab, un poco en continuación a lo que contestó Pedraza, que puedes aportar.
Pues sí, mira, sí, ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Desde afuera ver cómo se desarrollan los rounds, dónde es que podemos perder el control o el foco de la pelea y volver a lo que realmente habíamos estructurado. Él es un boxeador sumamente inteligente. Yo confío mucho en su habilidad y en su destreza. Pero también yo sé que él también le gusta cambumbiar, como decimos por ahí. O sea, le gusta ir para allá. Entonces también acepta los retos. Claro, acepta los retos. Él sabe, me imagino que dentro de su mente y su psiqui estaba esa parte donde estoy en la casa de este hombre, estoy ante su público, tengo que convencer a los jueces. Y posiblemente trata de entrar en un juego de él, pero para eso estamos nosotros, de una forma profesional e inteligente de parte de los dos, donde si tú te dabas cuenta bien en la esquina, él, había una conversación entre él y yo. La comunicación estaba abierta. Y eso me da a entender a mí y me hace fácil el trabajo a mí cuando él está en esa comunicación, me dice a mí que está consciente de lo que está pasando. Hacemos los ajustes, corregimos y él volvió a hacer lo que sabe hacer, hacer un boxeo bonito.
Hablan de eso, que estaban en Arizona, estaban en la casa de Beltrán, así que ya hemos visto cómo en el boxeo pues la localidad influye un poco la decisión de los jueces. ¿Estaba eso en la mente de ustedes incluso cuando acaba la pelea? La victoria luce convincente, pero tenemos este historial de decisiones sí, polémicas. Sí, ¿lo tenían ustedes presente en esos últimos asaltos?
Joel. Sí, sí, sí. Mira, sí, definitivamente. Nosotros estábamos claros de que estábamos ganando los rounds muy bien. Pero siempre estaba esa duda de la decisión. Necesitábamos algo bien claro que nos diera la victoria bien clara y la clave fue el round 11. El 11 y cerramos con broche de oro ese último asalto.
¿Cuál es, aprovechando que están ambos, ¿no? Tanto Luis como Sniper, ¿cuáles fueron esos secretos, esas cosas que se trabajaron a puerta cerrada que fueron claves para conseguir este triunfo del sábado?
Bueno, sí, mira, habíamos trabajado estructuradamente en esa distancia, trabajar la distancia, trabajar los laterales y evitar la soga. Yo siempre le he dicho a él, él es un buen boxeador y es rápido y versátil. Que, por ejemplo, si él camina hacia la soga, tiene que ser con un propósito. Yo te traigo la soga, pero te robo el ataque y me salgo con el gancho o me salgo. Y eso era lo importante. La estructura del trabajo era usar la distancia, no caer en el cuerpo a cuerpo, porque Beltrán es un tipo de mucha experiencia, físicamente es fuerte y tenía la localidad. Y había que evitar eso, era distancia, solamente ya, usar mucho ya. Él tenía el criterio propio, tenía la libertad, porque dentro del round es que se va viendo cada cosa. Claro. Tenía la libertad de cambiarse a lo derecho, a lo zurdo. Lo importante es que derecho o zurdo, la distancia era la misma. La distancia era la misma y usar mucho el jab y evitar el cuerpo a cuerpo.
Y se cumplió
al pie de la letra.
Sí. En el asalto número 11, que consigues el knockdown con ese upper en la punta de la quijada de Beltrán, tú no eres típicamente un boxeador que se conoce por ser noqueador, pero ¿era algo que habías visualizado, algo que quizás habían explorado? Mira, este golpe le entra bien a Beltrán, tenemos que estar tenerlo como recurso.
Yo tenía ya varias visiones de cómo yo podía ganar, de cómo yo qué manos yo podía tirar para lastimarlo, y esa fue una. No sé si se fijaron, ya en ese mismo round, desde el principio ya yo había tirado como 3 o 4 veces el upper, ya midiéndolo, hasta que logré cacharlo. Y, o sea, inmediatamente yo siento que le doy el upper, yo dije, él se fue. Después lo sentí en mis manos fuerte. Uh-huh. Y era, lo vi que se levantó también un poco mal. Fue perfecto ese golpe.
Trabajado, y fue un golpe trabajado. Sí. Y con los sparring, lo habíamos trabajado, pues habíamos hecho sparring con
Rocky
Martínez,
López,
Miguel Marrero y el Chino López, José el Chino López. Y ellos decían que esa mano estaba entrando muy bonita y así fue, gracias a Dios. Así. Él mismo, como él dice, lo midió y salió.
¿Qué aprendizaje de esta pelea? ¿Qué aprendiste de ti como boxeador? Si algo nuevo, pues estás en 135 libras ahora, tu segundo título fue ganar a 130, hablas del golpe, como dice Noel, también no eras conocido como boxeador pegador. ¿Qué aprendiste de ti en este?
Mira, boxísticamente, algo nuevo, mira, no, nada. Simplemente poner la prueba a la que uno practica, créanme que si lo practican mucho y les va a salir. Va a salir todo lo que practiquen. Mira, enfoque también. Enfoque, porque si tú tienes el enfoque, te va a salir todo lo que tú, obviamente, dentro del enfoque viene la dedicación, viene la disciplina, y si tú tienes todo eso, te va a salir lo que tú quieras.
Si algo hizo grande tu actuación del sábado, es que en los asaltos de campeonato, que son el 11 y el 12, tú elevaste tu nivel. ¿Cómo es ese proceso mental? O sea, ¿cómo tú te vas administrando a lo largo de la pelea y en esos dos últimos dos asaltos entonces? Que de hecho terminas durísimo el 12.
Estaba empezando a calentar yo.
O sea, estabas bien de estamina. ¿Cómo es ese proceso mental de tú decir, bueno, aquí tenemos que echar el resto, estamos en Arizona, en la casa de Beltrán, aquí se decide la pelea?
Mira, sí, definitivamente, o sea, era algo que yo estaba comentando con mi viejo. Yo en ningún momento, o sea, hay muchos momentos que uno siente el cansancio, lo que nosotros llamamos el agujillo, que ese cansancio repentino que uno dice, diantre, pues si yo estoy ready porque estoy cansado. No, pero ese cansancio es pasajero. Después de eso es que uno empieza a sentirse mejor. Pues en esta pelea yo no sentí eso. Yo me sentí en todo momento me sentí bien, o sea, no me sentí cansado, me sentía fuerte en todo momento, las combinaciones que tiraban no sentía ningún tipo de cansancio, los brazos no se me cansaron, pude tirar muchas combinaciones, lo pudieron ver en el último asalto. Luego que se acaba ese el 11, cuando lo tiro, pues tiró una ráfaga de golpe, terminó bien, no me sentía cansado, en el 11 también terminé bien. O sea, yo mismo me sorprendí con la estamina que tenía.
¿Qué se siente silenciar la casa de tu contrario? Julio Toro, el filósofo del baloncesto, decía que no había honor más grande que ir a la cancha contraria y que el público estuviese calladito.
Y aún más, cuando tú te bajas del ring, que la misma fanática del contrincante viene donde a ti y te respeta y admira. Todo el trabajo que pudieron ver en ese ring. O sea, eso es más satisfactorio que callar o silenciar el estadio.
De hecho, tu rival fue muy elegante.
Un caballero.
Es un caballero.
En la manera que habló, que fuiste mejor, y diste una mejor demostración, así que yo creo que habla muy bien. Un veterano, un peleador que también estaba buscando ya... En las últimas etapas de su carrera, ¿no? Tratando de tener...
En cuanto a eso que le está hablando de cerrar fuerte, cerrar bien, yo no se lo dije a él, porque hay cosas que pasan que yo no se lo puedo decir a él para que no se confunda. Y un día estuvimos, el primer día que llegamos a Arizona, en la tarde, pues después del viaje de 4 horas en carro, pues teníamos que entrenar porque siempre bailando el peso. Lo que pasa es que tú cambias de estilo de entrenamiento a uno más pasivo y hacer el peso con el cardio. Y estábamos en la piscina, porque no habían. Fuimos a la piscina a hacer un mascoteo. Y entonces mi ayudante
Andrés Meléndez. En Arizona.
Okay. Y Andrés Meléndez, que es mi compañero, mi ayudante, el preparador físico de él, me va a timear. Y yo le digo, pues dale ahí. Entonces comenzamos a mascotear. Y yo decía, él y yo estábamos ready. Se fue rápido y el descanso rápido. Entonces él como que estaba ahí pompeado, como que el cuerpo le iba pidiendo más. Después pasó algo y Gordo Gordo Espedraza.
Ajá, el apodo.
Para que en casa le decimos
el íntimo, Gordo. El apodo íntimo.
El de casa. Sí. Entonces Espedraza le fue donde él. Y oye, ven acá, ¿cuánto era el descanso? Tanto. Y de los rounds, ¿cuánto eran? Ah, de menos. Ah. Pero era que el cuerpo mismo ya estaba tan preparado que exigía más de lo que si le daba poco, ya el cuerpo sabía que necesitaba más. Y cuando llegamos a la pelea, que sucedió eso en los últimos asaltos, yo dije, aquí está lo que habíamos experimentado ya, que ese cuerpo estaba para exigirle, tenía la capacidad de exigirle el alto rendimiento, ese dash al final.
Claro.
Lo que él hizo en el atletismo, lo que él llama el dash, que cierra fuerte. Y él lo tuvo.
Lo que quiere decir que entonces que esa preparación
fue perfecta.
Esa semana en Las Vegas jugó un papel importante, estar esa semanita antes.
Pues mira, yo entiendo que sí.
Ayudó mucho.
Sí, era, oye, entrenamiento, apartamento, uh-huh. entrenamiento.
Y yo digo, ayudó
en la preparación
mental. En lo más que ayudó fue en el
enfoque.
Sí, pero en aclimatarnos.
Claro, también.
En aclimatarnos, en el horario. Eran 3 horas menos. Uh-huh. Las temperaturas calientes, un aire seco, sin humedad. O sea, había que ir para allá obligado 2 semanas antes. Y fue lo mejor. Sí. Fue lo mejor. Se pudo ver. O sea, uh-huh. en la pelea anterior con Morán, nosotros nos fuimos 4 o 5 días antes. Sí. Y sentíamos... allá es más alto. Sentíamos esa presión. Por lo menos yo sentí esa presión, sentí ese cansancio, lo que te había dicho del ojillo. Uh-huh. Ese cansancio repentino. Eso era parte del cansancio. La altura, uh-huh. el aire seco. O sea, y mira, decidimos hacerlo y fue lo mejor.
¿Cómo? Háblame un poco de cómo los ha tratado Top Rank. Esta fue la tercera pelea, ¿verdad? Que realizas tras firmar con Top Rank. ¿Cómo ha ido mejorando las condiciones para prepararte también y para lo que viene, que vamos a hablar de eso ahora?
Bueno, dímelo tú. Ya van 3 peleas.
El campeón mundial de nuevo.
Ya van 3 peleas. Ya soy campeón mundial. Ya soy campeón mundial, así que... O sea, lo que se ve, como decimos nosotros, lo que se ve no se pregunta. Ajá,
obvio,
o sea,
obvio.
Trato súper bien, el trato bien profesional. Se ve esa, ¿cómo te digo? Esas preocupaciones. Mira, necesitas esto, vamos para aquí, vamos para allá, vente. O sea, se nota ese interés. Y mira... Y se puede ver, no solo por nosotros, sino que cualquier persona alrededor lo puede ver, ese trato. Y pues, como te dije, ya 3 peleas y campeón mundial, y con el favor de Dios para diciembre una 4ta pelea, así que...
Bueno, vamos a hablar de eso, de hecho, y quería preguntarte, ¿qué te dijo Bob Arum tras el combate? ¿Qué les dijo? ¿Qué reacción tuvo sobre la demostración?
Bien contento con la demostración. De hecho, en la misma entrevista, cuando se acaba la pelea, dice que terminé bien limpiecito, o sea, que sin ningún lastimadura, más allá de lo dentro del boxeo, porque sí, hello, por más...
Son 12 asaltos.
Son 12 asaltos. Son 12 asaltos y como quien dice, a mano pelada prácticamente. O sea, salí limpio a pesar de todo esos asaltos. Y lo mismo dijo él, se notaba la alegría de él.
Bueno, lo que todo el mundo quiere saber, esa pelea del 1 de diciembre, que ya se comentó desde antes que subieras al ring, la posibilidad de unificar tu cetro si ganabas contra Vasyl Lomachenko, que es el campeón de las 135 libras en de la AMB. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el estatus de esa pelea que tan comentada y que sería tan importante para tu carrera?
Pues mira, sí, esa pelea está sobre la mesa. Lo sabemos desde mucho antes. Lógicamente, Torran...
Desde que firmó lo sabíamos. Sí, desde que firmó profesional ya lo sabíamos.
Desde el día uno es el interés de ellos, pero también es el interés de nosotros también. Aquí hay un avance grande, y es la... el nivel donde él está y que él tiene. Y es que él era un ex campeón. Cuando tú tienes un ex campeón, pues aquí no hay que hacer peleas preparatorias ni desarrollo. Es ir con lo mejor. Nuestra visión siempre ha sido, y nuestra proyección es siempre pelear con lo mejor. Él siempre anhelaba en las 130 libras unificar. Nunca se nos dio por circunstancias. Ahora lo tiene. Cada pelea que hemos hecho en este año ha sido en ese desarrollo. Y con esa... Es un macro ciclo, ¿ves? Estas peleas son preparatorias. ¿Para cuál? Para la grande, que es Lomachenko. Si se diera, si se concretara. De nuestra parte, nosotros vamos a ese enfoque. Estamos preparados desde el día uno. Dentro de lo que sucediera, con Lomachenko viene una lesión. Ellos dicen que sí.
En el hombro derecho.
Ellos dicen que sí, que están ready. Si no estuvieran ready, fue perfecto para nosotros también, porque tendríamos espacio de hacer otras peleas. Pero Pedraza tiene... Una de las cosas que dijo... Bob Arum, de muy abierto sobre el ring en la entrevista, fue que Pedraza, él había visto en Pedraza que tiene todas las cualidades para ser un buen rival y ganarle a Lomachenko.
Eso llama la atención porque Lomachenko es una de las estrellas de top rank, ¿verdad?
La gallinita
y cuando reconoce públicamente de esa manera a Pedraza, habla muy bien,
sí,
también.
Sí, desde luego. Y Pedraza tiene, yo entiendo, yo como entrenador, yo sé que tiene todas las herramientas, todas las habilidades para hacer para esa gran victoria. Y nosotros, con toda la conciencia, la madurez y sobre todo el amor a nuestra patria, a la familia, nosotros vamos a ir a ganar esa pelea.
Excelente. Vamos a hacer un poquito de trasfondo de Lomachenko. Para quien no conozca, es un peleador ucraniano de 30 años.
Aquí no vamos a tardar
leyendo. No. Pues vamos a hacer la versión compendio. Como bien dijo Luis, viene de operarse el hombro derecho tras su pelea ante Jorge Linares, a quien ganó de manera dominante. Y lleva inactivo desde entonces. Entonces, tenía proyectada una pelea en agosto, pero por la operación, entonces ahora sería el 1 de diciembre, como ya se ha comentado. 3 veces campeón en 3 pesos distintos. Actual campeón de la AMB, como ya mencioné. Oro olímpico en Londres, que venció a Félix Verdejo en Pekín. Así que estamos hablando de un peleador que es su récord 11-1, pocas peleas en el profesionalismo. Pero como es un peleador maduro, ha avanzado bastante, además ha demostrado su calidad. Uh-huh. ¿No te parece irónico que de alguna manera el camino que se tenía proyectado para Félix Verdejo has terminado tú caminándolo ahora en 135 libras?
Mira, las cosas, no sé, suceden por algunas circunstancias. ¿Qué te puedo decir sobre eso? Mira,
es tu momento.
Son situaciones que suceden y hay que aprovecharlas al máximo. Si se nos da la oportunidad, yo diría que también son bendiciones. Como me sucedió a mí, porque yo no estaba pautado para pelear contra Beltrán, pues me siento bendecido al tener esa oportunidad de pelear por el título. O sea, son situaciones que suceden y es por algo.
Fue una audición esta pelea para enfrentar a Lomachenko. Ya sabemos la opinión de tu entrenador, tu padrastro. Dinos la tuya. ¿Qué ves de ese combate? ¿Qué visualizas y qué quieres lograr?
Mira, mucho. Quiero lograr mucho. O sea, yo siempre he dicho que si hay más, ¿por qué conformarme con menos? Como mi papá dijo, y Bob Arum también dijo, yo sé que yo tengo las habilidades y todas las herramientas para hacer una gran pelea y hasta ganar. O sea, simplemente hay que estar, pues, como fui el sábado, enfocado en lo que es dentro de la pelea, en todas las mis habilidades, confiado en mis habilidades, confiado en la estrategia que se vaya a llevar, en todo, y siempre darlo todo.
José, ¿siente que estás en tu pico como boxeador para asumir un reto de este nivel, considerando un mejor libra por libra?
Yo digo que este es mi momento, mi mejor momento. Tengo la madurez, como dije anteriormente, tengo el enfoque también. O sea, este es mi momento y hay que aprovecharlo al máximo y no pienso desaprovecharlo.
Y hay algo que me imagino que nos molesta, que es una mejor bolsa, ¿no?
Desde luego.
Definitivamente. ¿Cómo es que dicen en el campo? Un obrero buen pago
hace buen trabajo.
¿En qué momento o cuál es el plazo para saber que esas negociaciones ya llegaron a su final y se firma la pelea ya final?
Pero mira, prácticamente ya están terminadas y hay un preacuerdo ya para... Si no hay cambio en la parte de ellos,
okay. Con ustedes está todo
bien. Nosotros estamos bien. Okay. Nosotros estamos claros de que esa es la que viene. Estaremos esperando y que si él está realmente disponible, porque acuérdate que esas lesiones, pues hoy también, mañana, porque no, uh-huh. O se puede lastimar en un entrenamiento. Uh-huh. Dios sabrá, ahora uh-huh. Digo yo, Dios sabrá. pero logísticamente, esa es la que está en la mesa.
¿Cómo ustedes evalúan a Lomachenko como rival? ¿Qué tienen que decir sobre él?
Mira, un excelente boxeador, con una habilidad extraordinaria. Sus movimientos laterales son... se ven inhumanas, por decirlo así, pero
No es normal lo que hace. En realidad no, pero sí
hay que reconocer que son habilidades que no todo el mundo puede hacer. o sea, un zurdo incómodo. Uh-huh. O sea, pero yo digo que no es imposible de ganar. O sea, simplemente hay que llevar una buena estrategia y leerlo bien.
Una de las virtudes sobre él, la más que hay para mí como entrenador, y viendo las partes iguales en habilidades, es su estamina. La estamina de él, yo no puedo ir contra ella. O sea, sus habilidades, pues yo las puedo neutralizar con la habilidad de él. Pero su estamina, ¿no? Esa está ahí todo el tiempo. ¿Qué sucede? Pues yo tengo que buscar el nivel de estamina de él para que se apareen. ¿Ves? Porque él, si tú buscas las peleas de él, él lo que hace es gastar a sus oponentes. Gastarlo a un nivel donde ya, okay, ya eres mío, presa segura, se quitan. Si tú buscas las peleas, él no tiene una pegada contundente. Es lo que te hace que te acumula tanto golpe, tira tanto golpe.
Te abruma
y te quitate. Pues, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ir en una preparación física donde a maximizar las capacidades que él las tiene. Porque la base de él es la más que me gusta a mí, que era el atletismo. Él era atleta. Uh-huh. Un atleta elite, hasta los 17 años, elite. Campeón nacional en campo traviesa, representó a Puerto Rico. Que la base de él es la que yo necesito. Uh-huh. Que podemos maximizar ahí. El físico no, porque lo tiene. Es un hombre, como usted preguntó, está en su pit físicamente y en la madurez emocional, física y espiritual. Él ya pasó una experiencia que, gracias al Señor, la superó como un general, que fue la derrota. Uh-huh. Una derrota donde él supo transformar esa derrota en la mejor victoria. ¿Por qué? Porque ha podido botarle el golpe y mira dónde está hoy. Con una madurez, una certeza de lo que él tiene y lo que él puede hacer. Lo que yo entiendo en mi parte, yo me iría en ese enfoque de esa capacidad de estamina. O sea, que si te das cuenta, la vas a ver.
Claro.
Con Morán, si tú buscas el video o la grabación, uh-huh, vas a escucharme a mí que en un momento le dijo: oye, estás cansado, pero estamos aquí. Porque sabíamos que habían sucedido unas cosas, no habíamos podido trabajar unas partes. Si tú lo miras en esta, donde trabajamos la que había faltado en la otra, pues estaban presentes y por eso cerró así. ¿Qué sucede? Pues nosotros vamos a ir aumentando y cambiando algunas cosas para que él tenga el potencial físico, para que es el factor que determina a Lomachenko. Él tiene habilidades, sí. Oye, te mueves bonito, sí. Una coreografía perfecta, sí, pero es que no tienen esa estamina para llevar ese patrón hasta el último asalto.
¿Cuánto tiempo sería prudente de entrenamiento para una pelea como esta?
Ahora mismo, 3 meses, lo mismo que tenemos. Sí. Estamos gordo.
Tranquilo, está en tu casa.
Pedraza, ahorita veníamos en el camino, me dice: esta semana no cuenta como descanso. Como quien dice, añádeme otra.
Ya de una tercera.
No, de hecho, no es descanso porque anoche nos acostamos en la madrugada y hoy nos levantamos y vamos a estar todo el día en esto, mañana en esto. El miércoles tenemos la entrega de la correa de él oficialmente en una celebración que se va a hacer. Pues como que él me dice: esta no cuenta,
ya.
Pero de ahí en fuera, volvemos a entrenar con esa preparación hacia el gran boxeador, muy bueno y respetable, Lomachenko.
José, ¿hasta qué edad te ves boxeando? Sé que estás en un gran momento y a lo mejor esta pregunta rompe con todo, ¿verdad? Pero
mira, no sé. No sabes. No sé. No me he visualizado pues retirándome, pero yo diría, bueno, primero hay que ver, pues hay muchos atletas que a sus 36 años todavía les queda mucho, pero hay que ver, mientras vaya pasando los años, que cómo va reaccionando mis habilidades, porque eso...
Y tu cuerpo también.
Exacto, eso es lo de las primeras cosas que van, pues, fallando, por decirlo así. Uh-huh. Pero no sé, por decirte una edad, 34, de 34 a 36 años.
Y volver al atletismo.
A correr de maratones.
Después de unas largas vacaciones.
Bueno, esta pelea, como dije, sería en Inglewood, California, el primero de diciembre, así que ya lo que falta es poquito. Ojalá que se concrete y podamos ver a Pedraza nuevamente.
Sería un gran regalo de Navidad para Puerto uh-huh. Rico y para él mismo.
Seguro que sí, sería una pelea que yo creo que le daría mucho realce a una uh-huh. carrera que a nivel aficionado y a nivel profesional ha sido muy, muy consistente. Una derrota, lamentablemente, en estos tiempos, una derrota como que la gente trata de ponerle sí. demasiado peso, pero no, ya, Roberto no. Durán, Sugar Ray León,
Gómez perdió su primera.
O sea, estamos hablando de peleadores legendarios que no terminaron con récord inmaculado, así que eso también pues tampoco se le puede dar demasiado peso. Y tú has demostrado sobre todo que tras esa derrota ante Gervonta Davis te has levantado y mira dónde estás ahora, así que de mi parte, muchas felicitaciones a ti por una gran actuación y al entrenador, que muchas veces somos buenos sí. en caerle encima a la esquina. Pero
cuando pierden, pero cuando ganan también hay que
decirlo. No, y además fue un trabajo espléndido que estuvo ante la vista de todos. El micrófono siempre estuvo en la esquina, siempre pudimos ver cómo tú ibas llevando la pelea con él, lo que bien dijiste, esa conversación que se dio a lo largo de los 12 asaltos, y yo creo que se demostró la cohesión que hay entre ustedes, la confianza y sobre todo la habilidad y la capacidad. Así que muchas felicidades a ti también y ojalá que este sea el principio de muchas cosas buenas.
Claro que sí.
Estamos aquí para ustedes.
De esta manera damos fin al podcast Tiempo Extra. Les recordamos que estamos en todas las plataformas para descargar este tipo de audio, así que búsquenos y escúchenos y disfrute de Tiempo Extra.